Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29 nos dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella se adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira, otra nueva iglesia que aparece en este cómputo que el libro de Apocalipsis nos da y que nos habla sobre siete iglesias, que decíamos en la introducción que se refería, es un mensaje referido por el número siete a la iglesia universal, a toda la iglesia. Por lo tanto, el mensaje de la iglesia Tiatira es un mensaje también a nosotros. Tiatira era una pequeña ciudad de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, que estaba relativamente cerca de nuestra anterior iglesia que dejábamos la semana pasada y que era Pérgamo. Y con Pérgamo tenía un fuerte comercio de púrpura, dado que Pérgamo, entre sus muchas riquezas, tenía una importante industria de moda. Y también de Pérgamo a Tiatira le vendía tintes para diversos tejidos. No se sabe mucho nada acerca de la creación de esta iglesia ni de cómo se estableció en esta ciudad, aunque algunos comentaristas apuntan a que posiblemente fuera Lidia la que empezó a introducir el evangelio en esta ciudad, ya que es una de las personas a las que Dios abrió el corazón, recordaréis, cuando Pablo estaba predicando. Lidia era vendedora de púrpura, y esta ciudad está en ese contexto y con ese tipo de negocio, que es lo que le daba recursos suficientes para poder trabajar ampliamente. Lo importante que sale, o lo primero que destaca de la carta del Señor a esta iglesia, es cómo se presenta. Y él lo hace como el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, coma, el Hijo de Dios. Esta es la primera vez que se emplea el nombre de Hijo de Dios en estas cartas que el apóstol está escribiendo. Y lo hace así, el Hijo de Dios, precisamente para llamar la atención sobre este punto. El Hijo de Dios. Quizá el Señor ha querido utilizar esta terminología porque algunos miembros de la iglesia podían ser judíos y tenían fuertes dudas todavía sobre la divinidad de Cristo y su papel como Mesías y Redentor. Precisamente la carta a los hebreos, recordaréis que trata ampliamente este asunto. Los hebreos eran judíos convertidos, que tenían una gran carga detrás con la multitud de rituales y que eso les impedía seguir avanzando en todo lo que tenía que ver con el conocimiento y la gloria y la majestad de Cristo y cómo se había revelado y cómo había venido a este mundo y cómo había sufrido y muerto para salvar a su pueblo. Precisamente la carta a los hebreos, dirigidas a los judíos conversos, empieza el capítulo primero diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora, hoy, en estos posteros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está definiendo perfectamente a Cristo en unidad con Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos relata aquí, por tanto, la importancia y el carácter del Mesías que vino a sufrir y a morir por su pueblo. Aunque la carta no indica nada en cuanto a la presencia judía en la ciudad, desde luego no podemos excluir que hubiera judíos en medio de esta ciudad, porque una gran multitud de personas fueron esparcidas a través de las persecuciones y los judíos poblaban gran parte de la tierra conocida en aquel tiempo. Por otra parte, este término con el que el Señor se identifica tenía el propósito también de desmarcarse respecto a la sociedad pagana en la que ellos estaban inmersos. Esta sociedad consideraba a César el hijo de los dioses. Por lo tanto, cuando aquí Cristo está matizando el hijo de Dios después de darse a conocer, soy el hijo de Dios, está diciendo quién es el verdadero hijo de Dios, que no es el César que es hijo de los dioses, que se muere y no resucita, sino que se pudre en la tumba, sino que estamos hablando del hijo de Dios, que murió y resucitó victorioso para sentarse en las alturas. Así que tanto para la mentalidad judía como para la gentil, el Señor quiere identificarse como el verdadero Hijo de Dios con todo lo que implica este término. Enriquece su presentación diciendo que sus ojos son llama de fuego. Y esto nos lleva a ver el gran conocimiento que Cristo tiene de la iglesia. No nos ha estado diciendo ya en la introducción que Él se pasea en medio de los siete candeleros, que son las siete iglesias. No nos ha estado diciendo que Él está en medio de la iglesia. Pues aquí se está definiendo todavía con muchísima mayor precisión. Sus ojos son llama de fuego. Y esto nos lleva a ver el conocimiento que Cristo tiene de su iglesia. Cristo conoce a su iglesia. Cristo se pasea en medio de su iglesia. Cristo está en medio de su iglesia, como estaba el tabernáculo en medio del pueblo de Israel. Por tanto, lo que a continuación va a exponer no es algo que ha oído, que le dijeron. No, no. Conoce perfectamente lo que está pasando en la iglesia, por lo tanto va a tomar medidas contundentes contra lo que ocurre en el contexto de la iglesia local, lo que ocurre dentro de la iglesia. No es algo que se nos queda por ahí arriba, espiritualoide, no, no, no. Problemas concretos en iglesias concretas, con soluciones concretas y con la palabra de Dios concreta, aplicada cada cosa a su contexto adecuado. Sus ojos, como llama de fuego, transmite también la idea de que absolutamente nada de lo que ocurre en medio de su iglesia escapa a su visión. Nada escapa. De tal manera que, como dice también la Escritura en otros textos, escudriña la mente y el corazón, discierne las intenciones. No hay nada que quede oculto delante de sus ojos. No hay engaño que se pueda esconder. No hay nada que no sea puesto de manifiesto. Los ojos de fuego penetran las más densas tinieblas. Y esto es lo que aquí nos está indicando Cristo, las más densas tinieblas del corazón, la corrupción más grande que pueda haber dentro de la iglesia, los ojos de Cristo la van a penetrar y van a deshacerla y van a ver qué es lo que está ocurriendo dentro de esa situación. Y no solamente esto, sino que también ese fuego, porque son ojos con llamas de fuego, el fuego nos habla de purificación, el fuego nos habla de juicio, el fuego nos habla de ejecución de una sentencia. Por lo tanto, será el fuego también el que purifique de obras muertas la vida de la iglesia. Son ojos que penetran y son de fuego que purifica lo que haya dentro de la iglesia que esté corrompido. Una de las profecías que recaían sobre Cristo y que anuncia el profeta Isaías nos dice que le hará entender diligentemente en el capítulo 11, versículo 3, le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Por lo tanto, todas estas afirmaciones contundentes acerca del Mesías, de su obra y de lo que él va a hacer dentro de la iglesia, es aquí lo que está exponiendo el Señor cuando le habla a la iglesia de Tiatira. Veréis que todo esto del amor rosa, hay que ser buenos y todo esto, en general la Escritura no dice nada de todo esto. El Señor, cuando viene a visitar una iglesia, la visita con juicio. Le da su palabra, la edifica, la consuela, la alienta. Pero la historia del amor rosa, que tanto se predica en muchas iglesias y que parece que no hay nada más que el amor rosa, bíblicamente no se encuentra en ningún sitio. Así que el Señor se coloca delante de esta iglesia de Tiatira, no solamente con esos ojos que penetran la oscuridad, no solamente con esos ojos de fuego que purifican, sino también nos dice en la Escritura que viene con pies como de bronce bruñido, bronce refulgente. Esta aleación de bronce hace que el metal sea duradero, que sea sólido y que sea estable. El brillo del metal es lo primero que llama la atención, es lo que aquí destaca. Bronce refulgente, es decir, no pasa desapercibido. De manera que lo que nos intenta transmitir es que la presencia de Cristo no va a pasar tampoco desapercibida cuando venga a juzgar a esta iglesia. Implica, por tanto, que su presencia va a estar vista por parte de todos y que no viene a hablar del amor. Viene a traer un juicio severo sobre la iglesia. Por eso se define de esta manera. Igual que ocurre en otras cartas, donde los apóstoles nos han llamado la atención y han llamado la atención a sus oyentes para que abriesen bien sus oídos y escuchasen atentamente lo que se iba a decir a continuación, en este mismo sentido también se llama la atención sobre la iglesia para que escuche a quién está hablando. Ojos de fuego, pies de bronce bruñido, el Hijo de Dios. Ojo, que estamos hablando de cosas serias. Ojo con el mensaje a la iglesia, que no viene aquí a hablarnos de lo buenos que somos y de la bondad. No, no, no. Ojo, que estamos delante del Hijo de Dios. Por lo tanto, vamos a atender con temor lo que tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Dentro de la iglesia de Tiatira hay un mal que, en caso de no ser erradicado, va a traer consecuencias perniciosas para la iglesia. Es decir, se aproxima un juicio severísimo de Cristo sobre la iglesia. El Señor empieza aquí, tal y como hemos visto en otras cartas, reconociendo en esta iglesia sus obras, reconociendo las cosas buenas de la iglesia. Analiza su amor, su fe, su servicio, su paciencia, y termina con la frase que dice que sus obras postreras son más que las primeras. Ha habido una evolución desde que esta iglesia se convirtió, desde que esta iglesia se estableció, y ha habido un crecimiento. Al menos en 4 cartas más, a la iglesia de Éfeso, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea, el Señor les va a decir que conoce sus obras. El Señor está en medio de su iglesia, el Señor conoce sus obras. Está totalmente al corriente de todas las obras de amor que está realizando la iglesia, de todo lo que supone el esfuerzo de los creyentes por avanzar en el Evangelio y por crecer en santidad. El Señor realmente está reconociendo y aprobando toda esta obra de la iglesia. Reconoce su trabajo por cumplir su papel. Sin embargo, las iglesias suelen cometer el terrible error de ser muy permisivas basándose en un concepto erróneo del amor. Porque como somos creyentes y todos nos tenemos que amar y todos somos hijos de Dios y bla, 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 ¿cuánto nos amamos? Y entonces se permite que por esa puerta del amor mal entendido y que no es bíblico, entre todo tipo de herejías, de perversiones y de torcimiento de las escrituras. Por lo tanto, el Señor, de forma repentina, pasa de la alabanza al reproche y utiliza el resto del texto de la carta para hablar de reproches y llamarles al arrepentimiento. Por lo tanto, en un solo versículo dice: yo conozco tus obras, tu fe, tu amor. Vamos a hablar ahora de otras cosas que se deben demostrar por ser quien eres. Aunque los creyentes habían hecho un esfuerzo considerable en ayudar a personas necesitadas, aunque confiaban en Dios, aunque tenían ese espíritu, como comentaba al principio del culto, de buenismo, vamos a ser buenos, que no de piedad, que es otra cosa distinta y es a la que nos llama la escritura, tenían un espíritu de buenismo porque la sociedad en la que vivían era buenista, también como la de nuestros días, todo es buenismo. Pues eso les dio pie a que tolerasen una influencia dañina en la iglesia. Y la influencia se extendía como un cáncer, de manera que con el paso del tiempo la salud espiritual de la congregación y la propia congregación corrían el riesgo de desaparecer, como años más tarde ocurrió. La iglesia en Éfeso odiaba las obras de los nicolaitas. La iglesia en Pérgamo permitía que los nicolaitas vivieran entre ellos. La iglesia en Tiatira toleraba una enseñanza y una práctica engañosa dentro de la iglesia. Y el Señor va a definir exactamente de qué está hablando. Por eso, cuando exponemos un sermón o hablamos de los temas que conciernen a la iglesia, tenemos que coger la palabra de Dios y aplicarla. Porque si no la aplicamos, nos quedamos hablando qué malos eran los israelitas, qué cosas hacían, sacrificaban a los baales, y nos quedamos pensando en los israelitas y lo malo que era, y no nos damos cuenta de que nosotros podemos estar haciendo cosas peores. Entonces, el propósito de una predicación expositiva es coger la palabra de Dios y aplicarla a nuestra situación local y actual. Y esto es lo que también el Señor está haciendo aquí con la iglesia de Tiatira. El Señor, por tanto, para hablar del mal que había dentro de la iglesia, identifica lo que está ocurriendo con un personaje histórico llamado Jezabel. Jezabel. Y con Jezabel se refiere a una persona que dentro de la iglesia que está haciendo unas obras que las está pudriendo, que está pudriendo la iglesia, que la está corrompiendo. Jezabel. Todos sabemos quién era Jezabel. La referencia que tenemos en las Escrituras es que era hija del rey de Tiro y Sidón. Aparece en Primera de Reyes, capítulo 16. Y por lo tanto era pagana, era idólatra. Una de las cosas y premisas fundamentales que como cristianos debemos tener claro, y eso también lo debían tener claro los israelitas, es que no se podían mezclar con gente de otras religiones, porque no adoraban al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿cómo andarán dos si hay una división tan brutal en cuanto al concepto de la vida y la muerte y de Dios y de la salvación? ¿Cómo pueden andar juntos dos si no hay una compenetración en estos aspectos tan determinantes? El caso es que en el pueblo de Israel ocurrió que se casaron con gente de fuera del pueblo de Israel, y lo que vino fue el terror y algo más. Esta mujer, dado su origen, como decía, que era hija del rey de Tiro y Sidón, adoraba abiertamente a Baal, el dios de la naturaleza, y adoraba a Sera, la diosa de la fecundidad. Y cuando se casó con el rey de Israel, le convenció con sus encantos para que fuese tolerante con la adoración a otros dioses. O sea, tú no puedes imponer aquí que nosotros tengamos que adorar a tu dios. Caramba, hay más dioses. Permítenos que adoremos cada uno al dios que nos parezca y que creamos oportuno. Hay que ser tolerantes. Luego, los que exigen que seamos tolerantes con ellos son intolerantes con nosotros. El asunto es que aquí hay que ser tolerantes. Desde luego, esta mujer no pretendió en ningún momento quitar el culto a Dios. No. Que el culto a Dios siga. Pero vamos a traer también el culto de Baal y de Asera. ¿Por qué no podemos tener la oportunidad también de adorar a la naturaleza? Tú dices que esto es una creación de Dios, pues vamos a adorar la creación de Dios. ¿Qué mal hay en eso? La verdad es que uno se pone a buscar argumentos y con un poco de imaginación los encuentra. ¿Por qué no adorar a la fecundidad, que es la vida, que es el progreso, que es todo lo que Dios también nos da? Dios no nos da la vida, pues vamos a adorar la vida en la imagen de Asera. Por lo tanto, aquí se empezaron a mezclar las dos adoraciones, y esto fue suficiente para sumir al pueblo de Israel en la más absoluta sequía espiritual, en la más terrible idolatría y en un culto falso e idolátrico a Dios y a todo lo que se movía ahí como Dios. Era tal la corrupción religiosa que Elías se pregunta si él está solo en medio de una nación. ¿Soy yo el único que no ha doblado sus rodillas delante de Baal? Fijaos el impacto monumental que tuvo la introducción del culto a Baal en una sociedad como la israelita, que supuestamente todos eran creyentes. Bueno, pues de supuestamente todos eran creyentes, con varios millones de personas que eran ciudadanos israelitas, dice la escritura que solamente 7.000 no habían doblado la rodilla de Baal, ante Baal. De varios millones a 7.000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Ninguna mujer fue más inteligente, más osada y más perversa y dañina que esta Jezabel para el pueblo de Israel. De ahí que el Señor coge este ejemplo y lo aplica directamente a la iglesia de Tiatira, con lo cual ya sabemos de qué estamos hablando. Una particularidad que presentaba esta mujer es que se llamaba a sí misma profetisa. Esto ya nos empieza a sonar. Mujeres profetisas. Caramba, pues vemos que no es de hoy. No. Ya en Tiatira, fijaos si eran adelantados, que tenían una profetisa. Es cierto que el Nuevo Testamento revela que había mujeres que profetizaban, en el sentido de impartir enseñanza, no que adivinaban el futuro. No. Impartían enseñanza. Eso es profetizar. Aquí lo que estamos haciendo ahora mismo es profetizar. Estamos impartiendo la enseñanza. Por lo tanto, estamos anunciando el Evangelio. Si crees, serás salvo. Si no crees, estás condenado. Es una profecía que se cumplirá. Sin embargo, en la aplicación de la profecía para mujeres o mujeres profetisas, tiene unos límites que están muy definidos por la palabra de Dios y que deben ser respetados con absoluta precisión, porque es la palabra de Dios la que nos debe guiar y la que nos debe ceñir al espíritu con el que Dios nos está enseñando. La escritura enseña con bastante rigor que una mujer no puede asumir en la iglesia el papel de pastora. Una mujer no puede asumir en la iglesia el papel de pastora, lo dice con bastante precisión la escritura. No puede ejercer la enseñanza cuando la iglesia está congregada oficialmente. No puede enseñar a los hombres creyentes. No puede asumir una posición de autoridad. No puede hacer nada de todo esto. Esto no es una norma social que en entonces, que eran muy anticuados, lo tenían, y nosotros que somos muy modernos no lo tenemos. No, esto es un principio teológico, y por lo tanto, como es Dios quien habla y se revela en las Escrituras, nosotros bien haremos en someternos a la enseñanza de las Escrituras y obedecer lo que Dios en su palabra nos dice. No estamos hablando de modas y culturas, estamos hablando de principios teológicos. La mujer puede enseñar a los niños, la mujer puede enseñar a los incrédulos, pero no puede tomar parte en la enseñanza de la Iglesia en sus reuniones oficiales que se celebran en el Día del Señor, que corresponde a la adoración pública, ni tampoco puede participar en la enseñanza, ni en el gobierno, ni en absolutamente nada más, en las reuniones oficiales que la Iglesia como tal establezca en el resto de días de la semana. La mujer no participa en absoluto. Participan los hombres y no todos, solo algunos. No todos, solo algunos. Sin embargo, lo que nos encontramos en esta iglesia de Tiatira es que a esta mujer se le había permitido ocupar un puesto importante en la iglesia respecto a la enseñanza. Seguramente sería una mujer que la gente se quedaría con la boca abierta, porque enseñaba. Y nos encontramos como una mala aplicación sobre el amor y la tolerancia por parte del gobierno de la iglesia y por parte de la iglesia en general les llevó a admitir a esta mujer, dándole un papel de enseñanza, un papel clave, que hizo que la iglesia se corrompiera de tal manera que empezaron a hacer lo que hacía toda la gente de la sociedad en la que vivía. Una de las prácticas habituales era fornicar. Ningún problema, pero si esto es lo que todo el mundo hace. Y otra es comer el alimento que había sido sacrificado a los ídolos. Pues si es todo lo que el mundo hace. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo que hace el mundo y así hay más gente que viene a la iglesia? Esto nos puede sonar un poco raro si hablamos de fornicación, porque a nosotros nos parece escandaloso, pero en fornicación espiritual estamos hablando de esto literalmente con las iglesias de hoy, literalmente. No nos sorprende, por tanto, que a esta mujer se le dé el nombre de Jezabel, porque su homónima en el Antiguo Testamento persuadió a Israel para que rindiera culto a Baal, el dios de la naturaleza, a Asera, la diosa de la fecundidad, corrompió el verdadero culto a Jehová y entregó al pueblo de Israel a prácticas idolátricas. Esto es lo que estaba haciendo esta mujer dentro de la iglesia. Destaca el hecho de que todo se hacía desde una perspectiva religiosa. Que somos creyentes. Fijaos, en la puerta cuando entráis pone Iglesia de Tiatira, con lo cual ya todos somos creyentes. Así que podemos hacer lo que queramos, porque claro, lo envolvemos todo con el mensaje evangelicoide y todo queda fenomenal. No estamos en un culto pagano. No. Esto es un culto cristiano. Estamos en una iglesia. Por lo tanto, como el rótulo de la entrada pone Iglesia de Tiatira, esto nos proporciona un salvoconducto de que estamos en una iglesia cristiana y todo lo hacemos para la edificación de los creyentes y para que ellos disfruten de la vida que el Señor nos da. ¿Y cómo vamos a disfrutar más sino fornicando? ¿Qué os parece? ¿Es genial? O sea, el planteamiento realmente es importante. Esta dirección que tomó la iglesia, desde luego, repito, nos suena bastante familiar respecto a la situación en la que se encuentra la mayoría de las iglesias en nuestros días, porque están perdidas por completo, muy a nuestro pesar. La iglesia de Tiatira lo único que hizo es seguir la moda social del momento en el que vivió. Punto. La corriente va por allí, la iglesia sin ningún problema. Vamos por allí. Que la corriente va por aquí, sin ningún problema. Vamos por aquí. Y asumió los patrones de vida y de conducta de la cultura pagana que les envolvía. Y allí en esa cultura, las mujeres ocupaban un lugar protagonista. Porque en el templo las sacerdotisas eran mujeres. Ellas eran quienes dirigían. Y aquí se introdujo el mal dentro de la iglesia. Así que nos encontramos en todas estas cartas que la intención de los seguidores de Balaam, que ya vimos, de los nicolaitas y de Jezabel es la misma. El mismo propósito en todos ellos. Engañar al pueblo de Dios, convenciéndole para que adopte un estilo de vida que le permita ser aceptado por el mundo en el que vive y a la vez poder seguir siendo miembros de la iglesia, poder seguir llamándonos creyentes, cristianos, completamente seguros de nuestra salvación, claro. No había ningún problema. Nada de lo que estaban haciendo afectaba a su conciencia. La habían cauterizado porque habían cambiado la palabra de Dios por la influencia cultural a la que estaban expuestos y encima, como todo se hacía en el entorno de la iglesia, y todos los que iban naciendo se incorporaban a la iglesia, ¿quién va a pensar que en la iglesia se puede predicar la mentira? Pues sí, es que realmente es el lugar donde se predica la mentira. Así que al aceptar el estilo de vida que estaban en aquella cultura, los miembros de la iglesia no eran marginados. Cuando leíamos las iglesias anteriores, veíamos que habían sido perseguidos con saña, que habían sido saqueados sus hogares, que les habían quitado sus puestos de trabajo, que los habían metido en la cárcel, que los habían ejecutado algunos de ellos. Este problema no lo tiene la iglesia de Teatira. Ningún problema. Viven tan tranquilos. Eso es una evidencia de que el evangelio va a prosperar. ¿O es la evidencia precisamente de que están muertos? Dice el Señor, nadie puede servir a dos señores. Y la iglesia de Teatira servía a dos señores. Santiago agrega, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Por lo tanto, el papel de la iglesia de Teatira era curioso. Una vez más, como nos ocurriera con la iglesia de Pérgamo, vemos la pasividad de la iglesia en no tomar ninguna acción contundente para corregir este asunto de forma inmediata. No, se permite que esta Jezabel esté en medio de ellos. La iglesia manifiesta, desde luego, una gran irresponsabilidad al dejar a esta mujer en medio de la congregación. Pero claro, es que esto también nos resulta familiar. ¿Cómo puede ser que en tantas iglesias en nuestros días los pastores hayan hecho dejación de su oficio y sean las mujeres las que lleven todo el culto para comodidad del pastor y para alegría de todos los que asisten a la iglesia? Porque claro, mucho mejor que estarnos aquí exponiendo a 45 minutos o una hora de sermón, si traemos panderetas, guitarras, hacemos saltimbanquis, repartimos chocolatinas y bebemos una Coca-Cola, estaremos de lo más contentos. Sin embargo, es la iglesia la que tiene que, es su responsabilidad, la que tiene que detectar conductas o doctrinas nocivas y contrarias al evangelio y erradicarlas lo más rápidamente posible. Y el propósito es mantener la pureza de la iglesia. Que no olvidemos que la iglesia ha sido puesta por Dios, que es la casa de Dios y que debe servir al propósito de ser columna y baluarte de la verdad. No de la mentira, de la verdad. Y la verdad viene en la palabra de Dios. Y es a ella a quien nos remitimos para que nos ilustre. Sin embargo, si esta verdad se desvirtúa, si sirve al Dios de este mundo y no al Dios eterno, si escucha los cantos de sirena de la cultura en la que nos ha tocado vivir para unirse a ella en su desenfreno y tapa sus oídos a la voz de Dios, entonces tenemos un problema verdadero. Porque entonces no nos podemos llamar iglesia. Nos llamaremos lo que queramos, pero no iglesia, porque la palabra de Dios es la que debe dar luz a la iglesia. Si quitamos la palabra de Dios, quitamos también la iglesia. No podemos pretender llamarnos cristianos cuando nuestra conducta y nuestra doctrina son paganos. Y lo más triste es que la doctrina de muchas iglesias en nuestros días son paganas, completamente paganas. Lo único que tienen de cristiano es el rótulo de la entrada como Teatira. Ya está, se acabó. Ya que fueron excesivamente permisivos, el Señor viene a responsabilizar a la iglesia y viene a culpar a la iglesia de la tolerancia con la que está actuando en medio de esta situación, con esta Jezabel. Así encontramos que lo que muchas veces, como seres humanos tan buenos que somos, podemos tomar como virtud, que es la tolerancia, si no hay discernimiento, el resultado es exactamente el contrario. El discernimiento es una hábil virtud que todos necesitamos ejercitar, porque hay cosas que se pueden hacer en un momento y no se pueden hacer en otro. Hay que ser tolerantes en algún momento para con el hermano que ha caído, para con el hermano que ha cometido un pecado y una caída puntual, pero no se puede ser condescendiente ante un patrón de conducta que atenta contra la integridad de la iglesia y contra la palabra de Dios. No se puede ser tolerante. El Señor señala como un pecado grave de la congregación esta tolerancia con la que estaban atendiendo este grave problema con Jezabel. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, que una iglesia permita a una mujer llevar a cabo todo este despropósito y no pasa nada? No pasa nada. No hay ninguna corrección, no hay ningún movimiento para cortar de raíz la situación en la que se encuentran. Posiblemente esta mujer diría que ella, por eso estaba hablando, estaba inspirada. Que los apóstoles les había sido negado el mensaje, pero que a ella, especialmente, Dios, por medio de su espíritu, le había inspirado un mensaje, una revelación que ella traía para exponerlo delante de la iglesia. Y claro, ¿cómo la iglesia se va a negar a escuchar a una mujer que dice venir con inspiración divina para traer un mensaje a la iglesia? Pues evidentemente, como somos tan buenos y queremos escuchar la voz de Dios, vamos a permitir que una mujer se ponga en el púlpito de la iglesia porque ha sido inspirada divinamente para que nos hable. Pero claro, esto contradice todo el espíritu de las Escrituras, porque es Dios por medio de su palabra quien habla. Y cuando se terminó la revelación de Dios, que está cerrada en los 66 libros que tenemos, ya no hay más cosas que podamos añadirle a las Escrituras. Ya no hay más que podamos aportar. Ya no hay más de nuestra creatividad y nuestro ingenio, que es incalculable, que podamos poner por encima de las Escrituras ni por debajo. Es decir, el ingenio del hombre ahí se corta. No puede aportar nada a lo que dice la Escritura. Pero esta mujer estaba enseñando una nueva doctrina de, en la que ella, y solo ella, había sido instruida, había sido enseñada. Y por lo tanto, como solamente ella había sido la receptora de esta gran obra, la quería exponer delante de todos para el beneficio y la edificación de la Iglesia. Y los pastores, evidentemente, con mucho amor por esta hermana, le permitieron el púlpito para que expusiese habitualmente sus doctrinas. Dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado, por no decir alucinado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y nos preguntamos, ¿cuál es la razón de las iglesias que lo único que pretenden es agradar a los hombres? Y sus mensajes todos van dirigidos a agradar a los hombres y a ganarse el favor de los hombres, y a que la iglesia se llene buscando el favor de los hombres, haciendo lo que a los hombres les gusta, en general a las personas, para que las iglesias se llenen. Se contradice radicalmente lo que enseña la Escritura. Lo contradice contundentemente. Eso es exactamente lo que buscan las religiones humanas. Satisfacer al hombre en lo que tiene que ver con sus apetitos y las cosas de su carne. Satisfacer sus deseos. Facilitarle que haga lo que quiera y que viva como le parezca. Pero sobre todo, que no mire exclusivamente la palabra de Dios. Porque hay más cosas. La Iglesia Católica tiene la palabra de Dios y la tradición. La Iglesia Evangélica de nuestros días tiene la palabra de Dios y la cultura. O mejor dicho, la cultura, la cultura, la cultura y luego, si queda tiempo, la palabra de Dios. Y estos fueron los grandes retos de la Reforma. Sola fide, solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura. Solo, punto, se acabó. No es la Escritura y... No, 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 es la Escritura. No Dios, no nos habla Dios por medio de la Escritura. Evidentemente es mucho más atractivo una doctrina semejante y haga que todos estemos contentos y fulgurantes cuando nos reunimos, con lo que esto supone de consumo y de atractivo para la carne, que la doctrina verdadera que nos lleva a actuar de una manera completamente contraria y que nos hace vivir como soldados. Pero es que la Escritura dice que nosotros somos soldados de Cristo, que estamos en un ejército y que estamos en medio de una batalla. Por lo tanto, a todos, si nos imaginamos un poco cómo puede ser una batalla, porque no hemos estado en ninguna, nos podemos imaginar que el soldado está armado hasta los dientes, esperando que el enemigo le salga por cualquier lugar, con los cinco sentidos puestos en lo que va a ocurrir en la batalla, con el propósito de que el enemigo no le tome por sorpresa y le venza. Esto requiere disciplina. Ahora, lo que se suele predicar normalmente es que estamos en un parque de atracciones. No hay problema, disciplina. Eso es de la Edad Media. La Iglesia de hoy no tiene por qué tener ningún problema ni ninguna disciplina. Diversión, ninguna responsabilidad, nada, haz lo que te dé la gana. Sin embargo, esto no es lo que vemos en las enseñanzas de las Escrituras, ni en los hijos de Dios que aparecen en las Escrituras, que llevaron una vida sometida a la disciplina. Someterse a la disciplina no quiere decir, como los católicos, coger un látigo y flagelarse. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay unas normas que cumplir, unos derechos que hemos asumido, unas responsabilidades que tenemos que sacar adelante. Y entonces tenemos que esforzarnos por cumplir con todo aquello que la palabra de Dios nos demanda a nosotros como creyentes y que tenemos que llevar a cabo en el mundo en el que vivimos. Si no fuera por la disciplina, no tendríamos coches, ni habría luz eléctrica, ni tendríamos los aparatos de aire acondicionado, ni tendríamos los soportes informáticos que tenemos. Si no hubiera disciplina, viviríamos no en la Edad Media, sino en la Edad de las Cavernas. Porque hay hombres disciplinados que se someten al estudio y a un intenso trabajo, tenemos todos los desarrollos que en nuestros días podemos disfrutar Pero todo eso requiere disciplina. Sin embargo, en la iglesia parece que los temas cambian. La iglesia es el parque de atracciones, que venimos a divertirnos, y si nos podemos divertir también en nuestra vida, mucho mejor todavía. Con esto no quiero decir que no haya que divertirse, pero nos divertiremos en los momentos que haya para el ocio. Pero la iglesia precisamente no es el momento para divertirse. Por eso nos sorprende una vez más que haya iglesias en nuestros días con este tipo de comportamientos, en cuanto a retorcer la doctrina y a permitir un lugar de autoridad para las mujeres y una falta completa de gobierno de la iglesia por parte de los que han sido o deben haber sido instituidos por Dios para gobernarla, que son los pastores. Lo penoso de toda esta situación es que las iglesias de hoy no se ven reflejadas en aquellas enseñanzas, y desde luego no admiten ser corregidas con absolutamente nada de lo que tenga que ver con la escritura, porque eso es de otra cultura. Por lo tanto, nosotros que vivimos en otra cultura, en el año 2013 ya somos tan modernos que lo que diga la escritura ya no nos vale para nosotros. Vemos que el principal pecado que tuvo aquella iglesia es meter dentro de ella a Jezabel sin protestar. Permitió que una extraña a la congregación de los santos proclamase una doctrina diferente a la que se enseña en el Evangelio. Y nos preguntamos entonces, ¿dónde estaban los pastores? ¿Dónde estaban los pastores? ¿No queremos pastores que nos enseñen con ciencia y con inteligencia? Ahora, ojo, que si queremos pastores que nos enseñen con ciencia y con inteligencia, van a ser rigurosos y muy precisos en las cosas que ocurren dentro de la iglesia. Es decir, lo del amor, todos somos hermanos. Eso en la iglesia católica funciona bastante y en la iglesia evangelicoide también, pero en una iglesia de verdad no, porque nos debemos al orden y a la disciplina que nos marca la escritura en medio de la iglesia. ¿Dónde estaban los pastores? Evidentemente no estaban cumpliendo su oficio, porque si no, esta mujer no hubiera estado donde estaba. ¿Dónde estaba la disciplina en la iglesia? Pero si era todo amor, ¿no cubre el amor multitud de pecados? Pues este es un pecado más que habría que cubrir con el amor. La pregunta que debemos hacernos es, ¿debemos sacrificar la verdad para mantener a la gente contenta? Es decir, si aquí se integran a la iglesia 20 o 50, que entonces no superan el número, y dicen que vamos a tener Coca-Colas y palomitas en los cultos, para que no se sientan alterados y se reboten y entonces creen una tensión dentro de la iglesia, vamos a condescender. Estoy exagerando un poco, pero hay muchas cosas de estas que se pueden introducir en la iglesia a otros niveles espirituales que destrozan la iglesia. Vamos a condescender con la gente que se vaya incorporando para que, según las normas de vida y lo que han visto en otras iglesias y sus experiencias y más experiencias y el amor, cambien la dinámica y el ritmo que como iglesia llevamos, porque son más. Entonces, porque son más, esto se puede someter a votación para los que voten una cosa se les haga caso y no se haga caso a los que menos voten. O aquí estamos hablando de qué es lo que nos dice la palabra de Dios y no se va a admitir ninguna votación para hacer lo que Dios dice en su palabra. Porque hay cosas que se pueden votar y hay cosas que no se pueden votar. Desde luego, la doctrina no se vota. El orden y la disciplina en la iglesia no se vota. Vamos a votar si queremos las paredes blancas o les damos otro tono, o si queremos luces blancas o amarillas, o si la entrada a la puerta va a ser así o le ponemos cristales. Eso lo vamos a votar. Pero la doctrina, la disciplina, el orden y el rigor no está a expensas de la votación de la iglesia. El resultado de toda esta actividad que desarrollaba esta mujer lo define el mismo Señor cuando dice que enseña y seduce a mis siervos. Es decir, lejos de que ella se sentase, escuchase y aplicase, es ella la que se ponía aquí y enseñaba y seducía a los pastores. Es genial. Es decir, ¿cómo estamos en el mundo en el que vivimos? Lejos de que hoy los hijos obedezcan a sus padres, si queremos tener paz en la casa, y esto lo vemos a lo largo, cuando vemos algunos programas de televisión, si queremos tener paz en la casa, son los padres los que obedecen a los hijos, y entonces todo funciona genial. Pero eso no es el establecimiento del orden que Dios ha impuesto. Es como si los empleados le mandan al jefe cómo tiene que organizar su negocio. ¿Qué hubiera pasado, me pregunto, si uno de estos pastores que habían en aquella iglesia, si hubiese levantado pegando un puñetazo en el púlpito para corregirla a esta mujer y excomulgarla de forma contundente. ¿Qué hubiera pasado? Hombre, hay que tener amor. Pobre mujer, fíjate el daño psicológico que le puedes hacer y su autoestima puede quedarse por los suelos. Fíjate la cantidad de amigos que tiene en la iglesia y todos los que la siguen, que como la excomulgues, se irán con ella la mitad de las personas que hay en la iglesia. Y resulta que son los que más ofrendan, o sea, te vas a quedar sin sueldo. Piensa bien todas estas cosas antes de cometer esa barbaridad, porque tenemos que sustentarnos en el amor. ¿No nos amó Dios a nosotros y nosotros que somos pecadores? Pues vamos a tener también amor hacia esta mujer. Y encima no tiene ni marido, está la pobre sola. Y lo único, fíjate, está sirviendo a la iglesia día y noche y nos está enseñando. Y podemos sacar 17 argumentos que seguramente le dirían al pastor si se hubiera levantado y le hubiera pegado un puñetazo al púlpito, aparte de a la mujer también. En más ocasiones de las que la iglesia se entera, el pastor tiene que enfrentarse a lobos, pero no va a ir contando que se ha enfrentado a un lobo, a dos o a siete. Pero en más ocasiones de las que la iglesia se entera, el pastor se enfrenta a lobos. El pastor se enfrenta a impíos que se hacen pasar por creyentes. El pastor se enfrenta a cuentistas, que son los que más abundan, que buscan en la iglesia un refugio para sus deseos ocultos y para aprovecharse de ella y para exprimirla hasta donde le da de sí el cerebro. La escritura, el Señor nos dice que debemos ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Por lo tanto, tenemos que manejarnos entre estos dos términos y aplicar aplicar el sentido común para saber cómo utilizar la palabra de Dios en cada uno de estos asuntos y sacar adelante a la iglesia. Desde luego, ni debemos tolerar el error, ni debemos admitir que se abuse de la iglesia, ni podemos permitir que se atente contra la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, aun cuando tenga que tomar decisiones contundentes que a nosotros nos pueden parecer mejor o peor, pero que se vela por la unidad, por la paz y por la integridad de la iglesia. Y eso no siempre le gusta a todos, pero es siempre lo que hay que hacer. Porque lo que perseguimos fundamentalmente es que Dios sea honrado y su nombre glorificado. Y si el hombre cae, pues caerá el hombre, pero la iglesia, que es la institución que Dios ha establecido para ser columna y baluarte de la verdad, tiene que seguir manteniéndose en pie con absoluto rigor. Hay algo que no podemos perder de vista para identificar una doctrina falsa. Si la gloria es para Dios y exclusivamente para Dios, estamos en el buen camino. Ahora, si la gloria es para el hombre, ya puede salir corriendo de esa iglesia. El apóstol Pablo tuvo muchísimo cuidado, y estamos hablando del apóstol Pablo, en anunciar estos principios. Él dice en 1 Corintios 2, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y en el capítulo 4, versículo 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, lo que estamos predicando es lo que enseñan las Escrituras, con absoluto rigor, y no nos apartamos ni a izquierda ni a derecha. Esto es lo que está diciendo Pablo. Y esto es lo que, como Pablo, cada iglesia tiene que decir. No venimos aquí a persuadir a las personas, a engañarlas astutamente para que vayan aquí o allá, o para que hagan esto según mi voluntad y mis intereses, sino que tenemos que predicar el Evangelio de Dios. Y Dios, en su misericordia, hará lo que tiene que hacer con su palabra, pero esa ya no es nuestra responsabilidad. Sin embargo, nada de toda esta enseñanza estaba siendo impartida en la iglesia. La palabra de Dios había dejado de ser el medio eficaz para ser observado en cuanto al orden y a la disciplina de la iglesia local. Esto es lo que estuvimos tratando cuando vimos la serie sobre la iglesia local y cómo tiene que vivir con salud y cómo puede desarrollarse, y lo hace siempre que hay orden y disciplina, siempre que hay rigor. Es cierto que a nadie le gusta la disciplina, y por lo tanto, como a nadie le gusta la disciplina, que estemos sentados y callados y escuchando, muchas iglesias utilizan el culto público como expresiones de la más absoluta vulgaridad, es decir, todo es vulgar en grado superlativo, cada uno hace lo que bien le parece, pero con ese tipo de enseñanza, que realmente no hay enseñanza, ni una persona, ni una familia, ni una organización, ni un país podrá vivir, porque sin disciplina y sin conocimiento no se puede prosperar, no se puede organizar, no se puede progresar, no se puede hacer nada. El resultado de la enseñanza corrupta de aquella mujer fue la seducción. Sedujo a los siervos de Dios con sus artes oratorias, con su aparente o supuesta visión de que el Espíritu Santo le había podido decir esto o lo otro, lo de más allá, con ¿por qué no vamos a ser igual que el resto de la gente que hay aquí? ¿No tendremos una mayor presencia en la ciudad donde vivimos si nos comportamos como ellos y así traemos a nuestra iglesia a gente que estaría en la calle pero que ahora está en la iglesia? No es a los judíos me hago judío y a los griegos griegos con el propósito de ganar a más. ¿Cómo se puede pervertir tanto la enseñanza de la escritura para utilizar este tipo de versículos y pervertir toda la enseñanza del evangelio? Nos preguntamos también respecto a la iglesia de Tiatira, ¿no había discernimiento en el consejo de gobierno de aquella iglesia? ¿No había madurez para poner cada cosa en su sitio? Pues no había absolutamente nada de todo esto. Seguiremos introduciéndonos en las advertencias que el Señor le lanza a esta iglesia para que veamos qué cosas tiene que corregir y dónde tiene que poner a funcionar la escritura para que la iglesia no fuera erradicada del lugar donde Dios la había puesto, y que no era otro sino en una ciudad donde tenía que ser columna y baluarte de la verdad, donde tenía que ser luz a los perdidos, donde tenía que ser sal para corregir y para sanar lo podrido. En todo esto estaremos introduciéndonos en nuestro siguiente sermón. Vamos a terminar aquí. Vamos a orar.